This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Por poco se me olvidó respirar ahí, pero se logró.
Ya estamos viejos. Ajá. Estamos. Cosas importantes que te olvidan, como respirar, uh-huh. Despertarte,
comer,
pagar el gas.
Ajá. Bueno, comer se me olvidaba desde la adolescencia. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...21 de marzo de 1813. James Jesse Strang nació en Scipio, Nueva York. Era hijo de Clement y Abigail Strang. Su infancia estuvo llena de enfermedades y sufrimiento porque eran los 1800.
Claro.
De hecho, en un momento llegaron a pensar que estaba muerto. De lo enfermo que estaba. Y la familia comenzó a hacer los preparativos para su entierro. Pero no estaba muerto. Se recuperó.
¿Te pondrás contento o te enojarás de que ya habías planeado todo el sepelio, no sé, comprar el ataúd?
Yo me lo imagino que en ese tiempo nada más, ni siquiera se esperaron a que estuviera inconsciente. Tosía dos veces, güey, y era de, uy, saca la pala. Strang dijo más adelante, recordando su vida, que todos sus primeros recuerdos eran dolorosos. Cito. Aprendí de muchas fuentes que en la niñez exhibí una invisibilidad mental extraordinaria. De hecho, todos los que me conocían, excepto mis padres, me consideraban poco más que idiota. Recuerdo muy bien que los maestros de escuela me rechazaban con poca o ninguna atención, como si yo fuera demasiado estúpido para aprender y demasiado aburrido para sentir abandono.
Oh my God.
Y mis compañeros de escuela no se olvidaban de agregar a esta situación. Me recuerdo como poco dispuesto a jugar, rara vez alegre y casi nunca tomando el más mínimo interés en los juegos de los demás. Largos días cansados me senté en el suelo, pensando. De vez en cuando hacía una pregunta extraña, poco infantil, y nunca obtenía una respuesta.
Este vato era un emo, güey. Sí. De los 1800. Me ponía ropa blanca con negro y tapaba uno de mis ojos con mi cabello.
Me gusta decir, sí, de niño estaba bien pendejo.
Invisibilidad como un superpoder, me encanta.
Imbecilidad o invisibilidad. ¿Cómo se dirá? Imbécil. Creo que me lo tradujo mal Google. Imbecilidad.
No sé.
Estaba imbécil.
Sí.
En 1816, la familia se mudó a Hanover, New York, y los Strang vivían en lo que se conocía como el Distrito Ardentísimo o el Burned Over District, que ya lo hemos mencionado antes, que era este pedo donde había un chingo de religiones nuevas saliendo por todos lados y no había control. Era el Wild West de la religión. Había numerosas religiones, sectas, cultos, como el que es decir, apareciendo por todos lados.
El Jesús blanco, el moreno, el coreano.
Sí, todos esos.
Todos juntos.
Y sin una organización establecida, las religiones surgieron a diestra y siniestra. Cuando James tenía 15 años, tuvo una aventura con una mujer llamada Nancy Crawford. Ella tenía 20 años.
Un señorona para esos tiempos.
Ajá. Su padre lo envió entonces a la Fredonia Male Academy, donde permaneció durante 3 años. Como castigo fue de, te metiste con una mujer mayor. De seguro lo provocaste, ¿verdad? Tú, menor de edad.
Claro, por tu copetito en el ojo. Calcetines blancos con negro, ¿qué esperabas?
Sí, lo mandaron allá a como escuela diagonal internado y estuvo durante 3 años. Y tenía algunas ideas bastante grandiosas para su futuro. Te traigo aquí varios extractos de su diario en los que te das una idea de quién era James Strang, por lo menos en su mente.
Okay.
Cito. Tengo 19 años y todavía no soy más que un agricultor común. Es una lástima. Debí haber sido miembro de la asamblea o general de brigada antes de este tiempo, si alguna vez voy a rivalizar con César o Napoleón, lo cual me he jurado.
¡Wow!
A veces me siento casi desanimado por los grandes asuntos que han ocupado mi mente durante tanto tiempo. Y este invierno he pensado seriamente en casarme con una joven dama de fortuna moderada y establecerme en la vida privada. Pero los sueños del imperio están tan profundamente impresos en mi mente como para no ser borrados fácilmente. Me siento desanimado por el hecho de que nunca he hecho una gran cosa.
Me gusta que se siente desanimado, pero al mismo tiempo no le está tirando muy lejos. Una mujer.
Que más o menos algo de dinero.
Que me soporte. Ajá, sí. Lo suficiente.
Que me dé de comer para no preocuparme por cosas. O sea, yo sé que yo podría estar a nivel de César o Napoleón.
Pero con eso tengo.
Pero tengo 19 años y ya no lo logré. O sea, ya va.
Un canal de YouTube con 500,000 de suscriptores, uno de Twitch y listo.
Pero sí pasa, o sea, yo sí, cuando tenía como 22 años, dije, ya valió verga. Ya no hice nada con mi vida.
Sí, ¿crees que es el fin del mundo? Sí, bueno. Si no lo logro ahorita, no lo lograré nunca.
Y James quería ser emperador, pero en realidad era el hijo de un granjero. En junio de 1832 escribió en su diario, he pasado el día tratando de idear algún plan para casarme con la heredera de la corona inglesa. Es un asunto difícil para mí, pero lo intentaré si hay la menor posibilidad.
Yes. Yes, este güey es un soñador, me gusta.
Mi mente siempre ha estado llena de sueños de realeza y poder. La verdad no sé qué hacer. A veces tengo casi la mente de convertirme en sacerdote, pero eso es un asunto demasiado pequeño para mí.
Oh, nice.
En agosto escribió, cito, ahora confirmo solemnemente que soy sacerdote, abogado, conquistador y legislador, a menos de que encuentre mejores asuntos que atender.
Asumo que conquistador de territorios.
Sí.
No de mujeres.
También. Al rato llegaremos a eso. En noviembre escribió, cito, en medio de todos los males de los disturbios de nuestros asuntos nacionales hay un consuelo. Si nuestro gobierno es derrocado, algún espíritu maestro puede formar otro. ¿Puedo ser yo el indicado? Tiemblo cuando lo escribo, pero es la verdad.
Lo veo así salivando. Van a matar al presidente.
O sea, con este creo que, o sea, este último párrafo creo que cabe dentro del límite de caracteres y dentro de lo que representa Twitter, güey, cuando se trata de política.
Sí. Y si lo veo total, ya mero me va a funcionar casarme con realeza inglesa. Eso me va a hacer duque. Como duque, puedo pedir un territorio en los Estados Unidos. Con el territorio en los Estados Unidos me puedo condecorar primer archiduque de los Estados Unidos. Y con eso, como ya no va a haber presidente, vamos a regresar a la monarquía. Y qué mejor que el único archiduque de Estados Unidos para ser el monarca. Oh my God.
Que no fue así como terminó México con un emperador por unos meses.
Yes. Y luego lo corrimos y lo dijimos: no, espérate, regresa, no sabemos qué hacer. Sí.
Entonces James tenía algunas grandes ideas. Mientras continuaba tramando cosas en su mente, estudió derecho y fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York a los 23 años. Pero no pensaba mucho sobre eso. Decía, cito, preferiría ser el mejor cazador de una tribu india que un miembro común del Colegio de Abogados de Nueva York. Lamento no haber mejorado más la preparación de mis grandes diseños. Es cierto que no he hecho nada en toda mi vida y sigo siendo un tonto todavía.
¡Wow! Acaba de graduar de abogado.
A los baja. O sea, ya era uno de los mejores abogados de Nueva York, o por lo menos de los más reconocidos. Y güey, no.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Yo salí por elotes y terminé siendo abogado. Esto no era lo que yo quería en mi vida. Yo debería estar cazando mamuts.
De hecho, se disgustó tanto consigo mismo que se dejó crecer una espesa barba castaña para ocultar su rostro. Y de esa manera...
Y se puso más guapo. Las mujeres me siguen por todos lados, también los hombres.
Sí, pero sí lo hizo por eso, güey. Lo hizo, pues, según lo que él dijo, cito, para aliviar el dolor de lo que veo en el espejo. No sé si es el primer emo.
Totalmente, güey. Es un artista, güey.
Se convirtió en jefe de correos y editor de un periódico local. En 1836 se casó con la hija de un pastor bautista, Mary Pierce. Tuvieron 4 hijos, Mirette, Mary, William y Harry. En 1843 fue despedido de su trabajo como jefe de correos y se mudó con la familia a Burlington, Wisconsin. Ahí ejerció la abogacía. Y es probable que no haya sido un abogado convencional, podamos decirle de esa manera. Esas ideas locas que tenía sobre grandeza y sobre... cómo el mundo funcionaba de una manera diferente a la que nosotros percibíamos, también aplicaron a un caso muy curioso que defendió. En un momento puso una demanda en nombre de un cliente suyo porque afirmó que las abejas de un vecino habían robado miel de la granja de abejas de su cliente.
Ok.
Entonces estas abejas no estaban dando tanta miel, o más bien sí le estaban dando, pero llegaban las otras abejas, se robaban la miel y se la llevaban a su panal.
Su señoría, quiero llamar a Jeffrey la abeja al estrado, por favor. Jeffrey, ¿cuál fue la última vez que produjiste miel? ¿Y esa miel la sacaste de tu panal o la del vecino? I rest my case, su señoría. Jeffrey, gracias.
De hecho, el juez quedó impresionado con los argumentos que hizo y cómo exploró la ley para encontrar nuevas formas de presentar su caso, por muy ridículo que pareciera. O sea, el güey y presentó el caso y dijo, güey...
Eres un pendejo, pero es un pendejo extraordinario, ¿no?
Sí. Ahora, por encima de todo, Strang era un gran discursante y tenía un carisma magnético. Todo el mundo lo escuchaba hablar y siempre se terminaba encantado. Hablaba con gran emoción y energía. Y era un hombre pequeño, de pelo y barba rojiza. Tenía ojos oscuros y penetrantes que estaban muy juntos en su frente. También tenía lo que describió, la gente describía como una frente enorme. Y esto, o sea, tenía la frente grande, tenía una barba y luego parecía que tenían así la cara chiquita o en medio.
Ser un hobbit.
Más o menos. Y el cuñado de James, Benjamin, se convirtió en miembro de la recién formada Iglesia Mormona. En 1844, un miembro de alto rango de la iglesia visitó Burlington y James Strang fue persuadido por el mensaje de los mormones. Fue al asentamiento mormón más grande en Nauvoo, Illinois, donde fue bautizado por el mismísimo Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormona. Y Joseph Smith le pidió ayuda a Strang para encontrar terrenos cerca de Burlington, Wisconsin, para hacer un nuevo asentamiento. James accedió y se mantuvo ocupado. Durante un periodo de 8 semanas viajó 6.200 kilómetros, asistió a 5 conferencias, predicó 81 sermones y empezó a hacer conversos a la causa de los mormones. Yes. Pero entonces llegó la tragedia. 4 meses después del bautismo de James, Joseph Smith fue asesinado en Illinois. Ahora sin líder, varios mormones intentaron reclamar que deberían liderar el grupo. Uno de estos hombres era, por supuesto, James Strang.
Oh my God.
Strang dijo que había sido ordenado por ángeles exactamente al mismo tiempo que Joseph Smith fue asesinado.
Hey, Joseph Smith aplicó la misma, güey. Se vale. ¿Mm?
A pesar de que él ni siquiera sabía que estaban matando a Joseph Smith y estaba como a 300 kilómetros donde pasó, él dijo, no, cuando le dispararon, se me apareció un ángel y me ordenó como el nuevo sumo sacerdote.
Sí, señora, le habló al ángel Gabriel, por favor, al estrado, para que le diga a todos cómo me ordenó.
Strang luego sacó una carta de nombramiento proveniente del mismísimo Joseph Smith, que tenía un sello de Nauvoo, Illinois, y que estaba fechada el 18 de junio de 1844, 9 días antes del asesinato de Smith. Uh-huh. Es casi seguro que esta firma fue falsificada.
Ok.
Pero esta carta...
Toda la religión mormona.
Claro. Pero esta carta fue suficiente para algunos mormones y lo empezaron a seguir. Yes. Pero otros dijeron, nah, este pedo no está bien, güey.
Cuadra.
Esta carta no está escrita como escribía Joseph Smith y excomulgaron a Strang de la Iglesia Mormona por su flagrante intento de toma de poder.
Por su fraude espiritual.
Claro. Brigham Young luego se hizo cargo de los mormones y llevó a la mayoría de los seguidores de Smith a Utah, donde siguen ahí hasta la fecha. Otro tipo, Rigdon, dirigió un grupo más pequeño a Pensilvania y Strang tenía un rebaño de unos 1,200 mormones.
Ahí está su YouTube follower. Sí. Lo que necesito, poquillos, güey, nomás.
Leve, o sea, nomás para tener suficiente para vivir bien y ya.
Sí, para que me llegue ahí un dinerillo y listo.
Llegaron a ser como los Strangitas o los Strangites. Y muchos de ellos se unieron a él porque él estaba en contra de la poligamia.
Ok.
Entonces, en solo unos meses ya se había unido a una iglesia y ahora tenía 1,200 seguidores. Tenía su propia... Así, ya había bifurcado la iglesia y se quedó con
me
una
caga, parte. Salí por pan y ahora soy líder de una iglesia, tengo mi propia secta con 1,200 personas. Hablé con ángeles. Yo quería estar allá afuera cazando tortugas en Noruega, pero esto es lo que me manda la vida.
Ni modo. Cuando tienes un llamado así, tienes que atenderlo.
Ni modo.
Ahora, para los que no saben cómo comenzó el mormonismo, pues Joseph Smith tuvo algunas visiones. Una noche un ángel lo visitó y le dijo, hay unas placas enterradas ahí cerca de un árbol, güey.
Mormonite.
Y y sácalas y ya eres el nuevo salvador de,
sí, ponlas en de los hombres. En un sombrero y le dé ahí adentro.
Así es. Ahora, de repente, James también comenzó a tener visiones y revelaciones de Dios. Una de esas revelaciones también tenía que ver con unas placas, pero estas no eran placas de oro como las de Joseph Smith. Eran lo que él llamó las placas de Voree. Strang recibió un mensaje de Dios diciéndole dónde encontrar unas placas que estaban en Voree, cerca de Burlington, de ahí el nombre, y estaban convenientemente cerca de su casa.
Ah, bien. Adentro una gabardina, asumo, porque todo este tiempo que has estado diciendo Burlington no puedo no pensar en Code Factory.
Las placas estaban enterradas bajo un roble Cuando Strang llevó ahí a sus seguidores y empezaron a excavar, encontraron una caja de arcilla ligeramente cocida que contenía tres placas de latón. Entonces ya no eran de oro.
No.
Ya no había presupuesto, güey.
Dios es sencillo y humilde, güey. No hubiera hecho en oro, güey. Pues sabe que Smith está lleno de bullshit.
Estas placas de metal, que también fueron transcritas como lo hicieron con el libro del Mormón después, contenían un lenguaje desconocido. Oh. Afortunadamente, Strang podía traducirlas.
Claro, es abogado.
Y contenían el testamento final de un antiguo gobernante estadounidense llamado Rahamanshu of Borito.
Rahamanshu of Doritos.
Borito.
Borito.
Era Rahamanshu y era de Borito.
Ah, ya. Ajá.
Strang publicó la traducción de estas placas en el periódico de su iglesia, The Bory Herald, porque obviamente todo el mundo tenía un periódico en ese entonces, era su Twitter. Y funcionó. Muchos mormones pensaron que estas nuevas placas eran una señal de que Strang era el verdadero sucesor de Joseph Smith. Los otros mormones en Utah y en Pensilvania los descartaron como ese güey está mamando su basura.
Esto no funciona. Las placas de verdad son estas. Ahí va la palabra de Dios. EE-302-6B, por favor, muevan. Si estas son tus placas, muévanlas. Palabra de Dios.
Strang luego escribió sobre las revelaciones que estaba teniendo. Una decía que Brigham Young era inspirado por Satanás, porque era su rival, obviamente, y que James Strang era el profeta real. Además, decía que Dios eligió a James para ser rey y que era el pastor principal de todo el rebaño en la tierra. Wow. Ahora bien, los mormones no tenían la mejor reputación en ese entonces. No eran realmente queridos en ninguna parte, estaban siendo perseguidos, por lo que Strang decidió buscar un lugar adecuado para establecer su reino. Tomó alrededor de 200 seguidores de su rebaño en 1848. Se dirigió al norte, al grupo de islas conocido como Beaver Island en el lago de Michigan. Beaver Island era una isla de 145 kilómetros cuadrados que el gobierno había propuesto para hacer su asentamiento ahí. Se dijeron, vamos a hacer ahí un asentamiento de gente. Llegaron los mormones. Había mucha madera, mucha pesca y era un lugar remoto, que era lo que querían, donde nadie los molestara. Ajá. Porque pues, los estaban chingando.
A gusto. Y lleno de castores.
Sí, obviamente. Beaver Island estaba escasamente habitada en ese momento por algunos colonos y algunos nativos americanos. Ahora, los colonos en su mayoría eran pescadores, nada más se dedicaban a sacar cosas del lago y venderlas y no tenían alguna afiliación religiosa. Eran gentiles, como se les diría en esa época. Ajá. Strang y sus seguidores compraron terreno en la isla, rápidamente establecieron una colonia y se supone que era remota y aislada, pero al mismo tiempo había una isla cercana, la isla de Mackinac. Y ahí había una comunidad muy grande de pescadores que no estaban contentos para nada con que llegaran mormones ahí a la isla vecina.
Claro, es como los mexas cuando llegan los gringos a poner señor frogs.
Y esta comunidad pesquera empezó a acosar a los extranjitas. A veces los atacaban, los perseguían, los golpeaban. Intentaron sabotearlos o los boicoteaban. Más bien no les vendían a ellos. O sea, tú llegabas por pescado y decían, ah, eres extranjita. No, pues tú no puedes comprar aquí. Y había un trading post ahí también en la isla, entonces había mucho comercio, pero siempre que llegaban los comerciantes, los pescadores decían, ok, no le vendas a los mormones.
No me puedo sentir mal por eso.
Y esta aversión hacia los extranjitas fue inmediata. Los que vivían en la isla de Mackinac no querían que llegara otro grupo a tomar sus áreas de pesca. Y los mormones comenzaron un periódico para contrarrestar las acusaciones del periódico local sobre lo que estaban haciendo en la isla. Entonces nada más estaban aventando periodicazos entre los dos grupos.
Sí, estos vatos empezaron con ataques, estos empezaron a tuitear y luego les regresaron los tweets.
Los extranjitas también se sorprendieron por lo diferente que era Beaver Island de cómo Strang se las había platicado. Él les platicó de un paraíso terrenal y cuando llegaron, pues no había nada. Ellos venían de tierras de cultivo ya asentadas y ahora estaban prácticamente comenzando desde cero en la naturaleza así salvaje. Güey. O sea, no había preparación de nada, no había sembradíos. Ellos tuvieron que hacer todo. Strang entonces fue coronado rey. A su coronación asistieron 300 personas.
Con dos ya es oficial.
Llevaba una túnica de franela de color rojo brillante, rematada por un cuello blanco con motas negras. Traía un peto y portaba un cetro de madera. Full cosplay.
Un perro.
También traía una corona. Y esa corona nada más era un anillo de metal brillante. O sea, ni siquiera...
No tenía picos.
No. Y tenía un grupo de estrellas de cristal en la frente.
Es un tiara, ¿no?
Creo que sí. Más como una tiara, sí. Strang contrató a un actor de Shakespeare llamado George Adam para que lo ayudara a que la ceremonia fuera más espectacular.
Entonces Adam con sus cosas, güey, tengo un gig bien vergas mañana, güey. Hay un imbécil que se va a coronar.
No mames.
Sí, güey. Aparte, hizo un séquito de seguidores, una religión inventada. Sí, sí. Y voy a ir. a hacer toda la ceremonia. Van a pagar en castores.
Este Adams llegó, colocó la corona en la cabeza de Strang y lo ungió como el rey James I, James I. En la ceremonia, Strang ungió a sus seguidores con un aceite sagrado que tenía un olor extraño. La mezcla era de aceite de oliva y fósforo. Cuando se las ponía, así como que se les prendía poquito y luego todo el mundo se impresionaba así de no mames, este güey tiene el poder de Dios. Todos estaban muy emocionados con esto. Días antes, Strang le había dicho a uno de sus seguidores que consiguiera un par de botellas de fósforo, que se vistiera con una larga túnica blanca y se parara en la colina más alta de Beaver Island. Luego rompió las botellas de fósforo, tocó una trompeta y desapareció. Eso hizo que pareciera que un ángel había visitado la isla.
Este güey es un artista, güey. Te dije, es un performance.
Todo el mundo estaba muy emocionado. De hecho, a Adams no le pagaron con castores, le pagaron nombrándolo primer ministro del reino.
Ah, uff, güey.
Pero o algunos
sea, le dieron reconocimiento.
Sí, le pagaron con exposición.
Sí.
Pero algunos estaban un poquito incómodos porque había muchos que llegaron a esta isla, no necesariamente por el mensaje de los mormones. Algunos simplemente fueron convencidos por los estrangitas de que este era un gran lugar para comenzar una nueva vida y los siguieron para allá. No supieron que vivirían bajo el mandato de un rey hasta que llegaron ahí. Muchos ni siquiera sabían qué chingados era una estranjita o que era un mormón hasta que vivieron entre ellos.
A mí me dijeron que aquí había cerveza y peda, güey. ¿Qué está pasando? Es de esas cosas, ¿no? Que te pasan.
Pero pues, luego llegaron y fue, cabrón, no hay ni cerveza ni peda y ahora tengo un rey aquí. Una de las personas que no era mormona era la esposa de Strang. Ella no creía en las enseñanzas de James. Se habían casado antes de que él se convirtiera a la religión. El hermano de la esposa fue el que lo metió a la religión.
Oh, fuck.
Y ahora ella tenía que lidiar con este güey haciendo su
reino. ¿Qué vas a hacer hoy?
No, aquí todo tranquilo, güey.
¿Quieres ir a una misa? Vamos y venimos, güey. Nomás vamos y venimos.
Okay,
yo le digo a mi hermana que te deje ir, güey. No pasa nada. No, vamos y venimos. Sí, ¿cómo es? 12 days later.
Un vecino le dijo a un recién llegado, cito, no tengo ninguna fe en Strang. Me temo que está engañando a esta gente y me temo que dentro de poco nos causarán muchos problemas a todos. Pero mi esposo cree que son personas bien intencionadas. Hemos invertido una cantidad considerable de dinero en el pueblo y estoy bastante seguro que nos arrepentiremos de eso. Ahora, a continuación, obviamente, se les dijo a los seguidores que trabajaran en la construcción de la nueva casa de Strang. Porque Dios se lo dijo en una revelación.
Claro.
Ayúdenme a construir una casa digna de un rey, por favor. Y si construían la casa, obtendrían una dotación extraordinaria de iluminación celestial. Oh, yes. O sea, nada.
O sea, sí. Ajá. Exposición.
Sí, y también iban a ser protegidos de todos los ejes de Satanás.
¿De todos?
Todos. No sé cuántos ejes traiga, pero siempre paga caseta como si fuera tráiler, ¿no?
Así es. Trae 10, 12 ejes. Ajá.
Pero no estaban protegidos del invierno.
Oh, fuck. Hay mucho
invierno. Allá en Michigan es donde de ahí viene todo el invierno.
Ajá.
En 1849 la enfermedad golpeó a los estranjitas. La comida era difícil de conseguir. No tenían dinero. No sabían pescar. Habían llegado a la isla demasiado tarde para cultivar algo. Y su ropa no estaba hecha para el frío invierno del norte. Comenzaron a aparecer en hogares que no eran de mormones en busca de comida y ayuda. Y Strang no les ayudó porque él se había ido al sur antes de que llegara el invierno para reclutar más mormones. Los estrangitas se lamentaban. Oh, si nuestro rey estuviera aquí. Mientras se morían de hambre. Los no mormones comenzaron a enterrar su comida para no tener que compartirla con los mormones.
Y los mormones, güey, esconde los doritos.
Los que sabían pescar empezaron a enseñarle a los estrangitas a hacerlo, pero pues, varios murieron de hambre. Strang volvió en primavera cuando ya estaba el calorcito a gusto. Estaba mostrando.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuál les fue?
Ay, no, pues fíjate que ¿te acuerdas de?
Chido. Pues mira, fui a Cancún, traje a 3 cabrones más.
Ay, qué bueno, nadie porque se murieron pescar. 4. Entonces, todos estamos como con menos 1 de diferencia, pero pues.
Nadie sabe pescar, nadie sabe nada, pero ya somos 4 más.
Un menos 1 porque se murieron.
Ahí vengo a Cancún de nuevo por más. Ahí me dicen cómo les va, ok.
Strang estaba obviamente bien tranquilo, muy sereno, como era el rey sereno.
Rey.
Iba de casa en casa y todos estaban tan emocionados de volverlo a ver que parecían olvidar el horrible invierno que pasaron. Visitó una familia no mormona y ellos le contaron todo el sufrimiento que había ocurrido. Él respondió diciendo simplemente, cito, o deben acostumbrarse a la vida en la isla y esperar tener algunas dificultades. Comenzaron a llegar más mormones que Strang había reclutado. Estos parecían tener una mejor comprensión de la agricultura y sabían cuidarse mejor a sí mismos. Y aparte, cada familia tenía que darle el 10% de sus ganancias al rey Strang.
También diezmo.
Ajá. Luego, Strang implementó sus propias reglas. No habría alcohol. No se permitía el bautismo para los muertos.
Ok, la belleza.
Los sacrificios de animales quedaban prohibidos.
Está bien.
Estaba prohibido el café, el té y el tabaco. Entonces, de todas, nomás pues, dos. Algunas reglas eran un poquito...
¿Sabes que ahí seis o siete de los güeyes que sabían cómo hacer las cosas dijeron, fuck you, I'm out. I'm out. Porque los que saben hacer cosas necesitan o café, o té,
o alcohol.
Algo.
O sacrificar un animal de vez en cuando.
Hay que hacer carnitas.
Sí. Algunas de las reglas eran un poco más extrañas. Había una regla que era que te estaban obligados a construir y mantener los caminos hacia la isla. O sea, básicamente los puso de albañiles a hacer carreteras. Y prohibió casarse con, cito, enanos, jorobados y otras personas deformes. Y prohibió zapatos estrechos.
Bueno, no sé. Todo el mundo va a usar Crocs. ¿Cómo? Es por su bien. Me lo dijo el ángel Gorgongiki. Crocs.
También se formó un consejo de apóstoles que hicieron leyes y castigaron a los extranjitas que las desobedecían. Y algunos extranjitas estaban siendo excomulgados y expulsados de la isla.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
El doctor H.G. McCullough fue excomulgado por embriagarse. Otros como Thomas Bedford fueron azotados por adulterio.
Y adulterio en esos tiempos era nomás tener sexo fuera del matrimonio, ¿no?
Luego a los pescadores no mormones se les obligó a pagar un impuesto de $10 por barco.
¡A su güey! ¿Qué?
Ajá, así de huevos. Esto hizo que el rey Strang estuviera obviamente nadando en dinero, pero como el dinero fluía bastante bien debido a la pesca, los pescadores dijeron, sí, toma tus $10 y déjame en paz. Esto no causó muchos problemas con los pocos pescadores que no eran mormones ahí en la isla. Pero todo esto estaba haciendo enojar mucho a los que estaban en la isla de un lado, los de Mackinac, y continuaron acosando a los mormones, gritándoles de cosas, golpeándolos. Las tensiones continuaron aumentando. Se puso cada vez más cabrón el desmadre.
Esto es un Medio Oriente en el lago de Michigan.
Sí.
Completamente. Microcosmos del Medio Oriente en el lago de Michigan.
Pero mira, todo bien. El rey tuvo nuevas revelaciones.
Ok.
Otra vez llegó el invierno. Se fue a reclutar más mormones. Y una de estas revelaciones era que Dios quería que los extranjitas tomaran lo que necesitaban de los gentiles, de los no religiosos. Así de huevos.
Ajá.
Porque era su privilegio.
Sí.
De repente, los no extranjitas de Beaver Island se sintieron muy inseguros con su situación de vida en la isla. Y el efecto fue inmediato. Los mormones comenzaron a tomar de los no mormones. De repente, la convivencia pacífica entre los dos pueblos se esfumó por completo. El señor Peter McKinley sufrió considerablemente cuando llegaron unos mormones a tomar su ganado y lo masacraron. Un niño mormón que trabajaba para él le contó lo que estaban haciendo los extranjitas y el niño, por ir de chismoso, recibió 50 latigazos.
Oh, niño.
Un niño. Cito, una mañana nos sorprendió escuchar que los mormones se habían llevado varios botes y redes junto con muchos barriles de pescado de los almacenes cerca del faro. Algunos pescadores de Ohio habían almacenado su pescado y otras propiedades esperando regresar en la primavera. Y habían dejado un hombre para cuidar la propiedad. Los mormones llevaron todo al puerto. Nuestra gente los vio pasar muy temprano en la mañana. Todos estaban bien armados y listos para resistir cualquier interferencia de los gentiles. O sea, ya no estaban saqueando así nomás porque Dios le dijo al rey.
Porque es, ajá, palabra del Señor. Yes, sir.
Entonces, cualquier cosa en la isla, sin importar de quién fuera, ahora era de los mormones.
Preste tus calzones, míos. Tus tortugas, mías.
Tus esposas, llegaremos a eso. Beaver Island comenzó a tener también mala reputación entre los barcos. Entre 1849 y 1851, hubo tres barcos que hicieron escala ahí y ya no se supo nada de ellos.
What?
Muchos artículos de que estaban en los barcos luego fueron encontrados en posesión de los mormones.
Ah, ok. No era un mini triángulo de las Bermudas.
No, no. O sea, nada más eran mormones. Eran mormones que llegaban los barcos, se chingaban todo lo que podían chingarse, menos el alcohol, el té, el café. Y luego dejaban desamparados a los pobres marineros que ellos... Igual, a lo mejor se despertaron pedos en un bar, güey.
Imagínate esa historia. Estás así con un capitán viejo más. Y, una vez peleé contra sirenas y un kraken.
Ay, a mí una vez unos mormones me quitaron mis pantalones.
¿Unos qué?
Mormones.
No, qué miedo, cabrón. Oh, no.
Al mismo tiempo, Strang envió apóstoles a viajar por el país para traer nuevos conversos a la isla. Y empezaron a llegar. En la isla se les dijo que construyeran un templo, pero los seguidores dijeron que no.
Ah, porque ya solo le pusieron un alto.
Sí, solo querían tener una buena vida, no querían templos. Ellos nada más venían por sembrar y...
No hay pisto, güey. Mínimo déjanos el domingo para gusto, güey. Sí.
Ahora los no mormones, ahora le temían a los mormones. Los estranjitas comenzaron a portar cuchillos o pistolas. Y muchas veces simplemente llegaban a una casa, entraban sin tocar y exigían que los alimentaran y a veces se quedan a dormir ahí.
Ay, güey.
En 1850 los pescadores locales se hartaron. Planearon una celebración del 4 de julio en Beaver Island que terminaría con la expulsión forzosa de los estranjitas. Se emborracharon, se dirigieron a la isla para hacer su desmadre, pero cuando llegaron, Strang disparó un cañón que había comprado en secreto para asustarlos y se fueron. Ahora, una de las principales razones por las que muchos siguieron a Strang después de la separación de este líder, esta crisis de liderazgo que hubo en la iglesia, fue porque Brigham Young sí estaba a favor de la poligamia, Strang estaba en contra.
Ajá.
Strang ahora lo que hizo fue, no, si ya tenías más de una esposa, no había pedo. Pero ya no podías agarrar más.
Ah, no era retroactivo.
No era. Si ya tenías tres esposas, pues ya nomás te puedes quedar con tres, güey. Ya no puedes agarrar una cuarta.
Ajá, pero no te quito las que ya tienes. Ajá. Pues, o sea, la nueva ley es no poligamia y no es retroactiva. Si las que ya tienes, te las quedas.
Sí. Pero tuvo una revelación. Ahora se debía practicar la poligamia.
Claro.
Ahora, por supuesto, muchos de los seguidores estaban sorprendidos y molestos porque esto era todo lo contrario a lo que había estado diciendo todo el tiempo.
Es una revelación, my friend.
Así es. Aparte, tenía una buena teoría. Decía que la poligamia liberaría y elevaría a las mujeres al permitirles elegir la mejor pareja posible. Incluso si esta pareja ya era un hombre casado.
Y si el hombre es el que escoge.
Ajá. Ajá. Sí. Pero su lógica es de... No, pues las mujeres ya no van a tener que elegir ahí entre las obras de vatos que no valen verga.
Ajá, se pone con el vato que está casado.
Uh-huh. Obviamente comenzó tomando una segunda esposa para él. Luego la señora Strang original...
Porque yo soy su líder, soy humilde y un líder enseña con la acción. No les voy a decir a ustedes que tengan seis esposas si yo no tengo seis esposas. Porque un buen líder primero hace y luego pide.
Yo acabo de llegar porque hay un rey. la señora Strang, no mormona, empacó sus cosas, se llevó a los niños y se fue.
Bien, muy bien, señora. Muy, muy bien. Aguantó un chingo.
Sí, la neta, sí. La segunda esposa no sabía lo que le esperaba. Se casó con Strang, pero luego Strang empezó a vestirla con ropa de hombre y viajaban juntos tratando de convertir a la gente como un par de bros mormones. Él la llamaba Charles Douglas. Luego, James tomó tres esposas más.
Charles.
No, y así les permitía vestirse de mujer.
Nomás cuando salían.
Sí, a las otras tres sí, a Charles no.
Nomás a Charles no. Ajá. Sí, Charles, tuve una revelación. Esta madre se llama Strap-on. ¿Sí? La encontré abajo de un encino, estaba enterrado. Necesito que te lo pongas. Esto no es gay, ¿eh? Esto no es gay. Es divino, es una revelación.
Pero esta orden de la poligamia estaba arruinando los buenos tiempos en la isla. Por ejemplo, está la historia de Mary Henderson. Cito, hablé con mi esposo sobre la doctrina de la poligamia y me dijo, no tengas miedo. Strang nunca podrá obligarme a traer otra esposa a nuestra casa. En el octavo aniversario de nuestra boda, mi esposo me dijo, no estar en casa para cenar porque hay un asunto importante que hacer en el templo. Lo sigue hasta la puerta diciendo, recuerda, es nuestro aniversario. Justo cuando el reloj marcaba las 5, escuché la puerta y nuestro fiel perro Tiger emitió un gruñido. Corrí a la puerta y mi esposo venía por el camino con una mujer agarrada de su brazo.
¡Feliz aniversario, mi amor! ¿Creíste que se me había olvidado? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué más romántico? 8 años de casados, un trío. Es Carla, va a vivir con nosotros. Tiene 15 años.
Antes de que tuviera tiempo de moverme o hablar, pasaron junto a mí y entraron a la casa. Mi esposo me dijo, Mary, déjame presentarte a mi esposa, a quien acabo de ser sellado en espíritu hoy. Espero que le des la bienvenida y le muestres el respeto que merece.
Son huevos. Wow.
Sí. Me quedé quieta, no podía moverme, no podía hablar. Mi lengua no se movía en mi boca. Pues no, Mary, no mames.
Mary. Ay, güey.
Antes no lo mandé. Si lo hubiera matado a chingazos ahí, güey. O sea...
defensa propia.
Las mujeres de la isla se enfadaban cada vez más a medida de que sus maridos traían nuevas esposas a casa.
Todas así que, no mames, mañana es mi aniversario, güey. Voy a ir con otra,
güey. Aparte, siento, digo, dentro de lo malo, lo bueno, este güey fue inteligente en casarse el mismo día de su aniversario, así no iba a tener que recordarlo.
Un solo regalo. La fecha. Muy bien, sí, cierto.
Comprar regalos al 2x1, güey, todo chido.
Listo. Les traje una pizza acá, ¿quién?
Varias mujeres fueron a hablar con el rey Strang en grupo y le rogaron que no hiciera esto. Pero Strang dijo que no se proponía ser gobernado por un montón de mujeres débiles y lloronas. Así que las mujeres fueron expulsadas de la isla lejos de sus familias.
Oh, fuck.
Ajá. La noticia de lo que ahora estaba siendo llamado el problema de los mormones de Michigan finalmente llegó al presidente Millard Fillmore. Le dijo al fiscal general que comenzara el enjuiciamiento de Strang por cargos federales, incluyendo traición, demora en el correo, tala de madera de tierras públicas.
No te metas con el correo de los Estados Unidos, güey.
No, es un crimen federal.
Así han caído un chingo.
Sí. Irregularidades fiscales y falsificación. James Strang y 100 de sus seguidores fueron llevados a bordo del cañonero Michigan de la Marina de los Estados Unidos a Detroit en mayo de 1851. Pero habiendo recibido formación como abogado, Strang actuó como su propio abogado defensor.
Claro.
Y ganó el caso.
Ganó.
Ganó.
Y por eso, señoría, aquí Charles tiene el strap-on, pero si no hubiera sido por las tabletas y mis dos testigos, la abeja Chang y la abeja Bingy. Y es todo lo que tengo que decir. Espero que el jurado me encuentre inocente.
Ahora, esto lo convirtió en una especie de celebridad nacional y obtuvo cobertura positiva por parte de la prensa en Michigan. Con esto, Strang se postuló y ganó un escaño en la legislatura del estado de Michigan en 1853. Donde sirvió 2 mandatos. El mismo magnetismo y sus habilidades para hablar que lo convirtieron en un líder de culto ahora estaban funcionando en la política.
No me sorprenden los. Ayer salí por arroz y ahora tengo un puesto político, güey, un culto, una isla, 2 esposas.
Un espose.
Un espose. Yo quería estar ahí cazando venados con los chiricua. Ni pedo.
Ahora, sus compañeros legisladores también eran grandes admiradores de él y pensaban que todos que hablaban mierda de él y la isla estaban locos. Pero mientras estuvo en la legislatura, también hizo cosas que hicieron enojar a ciertas personas. Por ejemplo, luchó contra las personas que vendían o intercambiaban alcohol con los nativos americanos. Esto obviamente hizo molestar a las personas que vendían alcohol a los nativos americanos.
Y a los nativos americanos que compraban alcohol.
Mientras tanto, los extranjitas en Beaver Island estaban siendo destrozados por las revelaciones continuas de Strang, que iban cada vez más en contra de la razón por la que se ha venido con él. Particularmente la de la poligamia, seguía siendo el deal breaker bien cabrón.
Poligamia, me acabo de despertar, carnales. A ver, júntense, puro Vans, ya no podemos usar Nike aquí. ¿Qué decir Dios? 2... Ya no se van a bajar las tapas del excusado, ¿eh? Todos, yo creo que es una hueva. Vamos a dejarlas arriba siempre. Las mujeres también la tienen que dejar arriba. Es más, vamos a quitar las tapas del excusado si es la nueva revelación. Apúntalo.
Pero aquellos que quieran irse no tenían forma de salir de la isla y no tenían puta idea qué hacer cuando salían de la isla. Las cosas empeoraron cuando los no extranjitas empezaron a ponerse cada vez, pues, un poquito más molestos con la situación. Porque luego pasaban cosas como... Estaba la familia Bennett ahí en su casa después de salir a pescar y llegan 2 mormones que les están exigiendo dinero del impuesto de la pesca. El señor Bennett pidió ver al rey antes de pagar cualquier cosa y le dispararon 7 veces.
Ay, güey.
Su hermano recibió un disparo en la mano cuando intentaba escapar. Entonces, se estaba poniendo muy feo el asunto. Cuando se enteraron de esto en Mackinac Island, obviamente querían justicia y venganza. Se envió un alguacil de la isla de Mackinac junto con su posse y su gente, y aparte se les
unieron. De hecho, un posse es algo legal, güey. Es cuando el sheriff dice, todos ustedes son ahorita deputies, güey. Son mi posse.
Y llegaron también aparte 32 nativos americanos.
Yes.
Llegaron al campamento mormón alrededor de la medianoche. Gritaron una especie de grito de guerra.
Se acaba todo. No hay forma que nativos americanos, un sheriff y un posse no pueda terminar con mormones. Yo he visto películas.
Ahí va, mira. Los estranguitas empezaron a huir al bosque y al pantano. Los hombres del alguacil saquearon el pueblo y tomaron todo lo que querían. Básicamente fue venganza de... Ustedes nos quitaron cosas, nosotros vamos a quitar cosas a ustedes. Y estuvo cabrón, güey, pero no terminó ahí la cosa. Lo que sí se puso muy feo fue el asunto con las mujeres. Porque Strang decretó que por razones de salud ahora solo debían usar bombachos holgados hasta la rodilla.
Hey, es que si no te da sol en los tobillos, te da la cáncer.
Más que nada era porque estaba en contra de cualquier cosa que pellizcara o comprimiera el cuerpo o las extremidades. Entonces no podían usar ropa apretada.
Por sus zapatitos. Güey, eso tú sabes que de niño le dieron unos zapatitos que no le quedaban, pero pues eran los 1800 y no había de otra y tuvo que aguantar esos zapatitos. Como yo con mis primeras botas vaqueras, tenía como 6 años y me regalaron unas botitas vaqueras y la vecina me llevó al paso a pie, crucé el puente a pie y así me salió mi primera ampolla. Entonces por 30 años no usé botas porque les tenía miedo.
A mí mi abuelo me regaló unas botas y me las puse una vez, pero nomás para que viera que las tenía puestas y luego nunca me las volvió a poner porque no me gustaron. Fue de, no, esto no está chido, esto no es para mí.
Yo de niño ya ahorita de adulto dije, mira, las voy a volver a probar. Pero eso le pasó a este güey. Le dieron unos zapatitos apretados y eso lo traumó.
Sí.
Hay que cuidar a los niños.
Obviamente hubo un alboroto. Algunas mujeres se negaron a usar bombachos. Y por esta afrenta al rey, Strang hizo azotar a sus maridos.
¿Por qué?
¿Qué digo? Ok. Llegó tu marido con otra esposa, güey. Y luego llega el rey y te dice, no puedes usar esos pantalones, tienes que usar estos pantalones. Entonces, no, ni madre. Y luego azotan al esposo. No sé cómo sentirme al respecto, güey.
Es que, ¿qué más quieres que haga para no hacerlo para que madre a mi esposo?
Y este problema fue la gota que derramó el vaso. Ahora tantos querían a Strang muerto que sus seguidores le rogaron que usara guardaespaldas, pero él se negó. Muchos de los gentiles ya se habían ido de Beaver Island, pero las cosas empeoraron cuando Strang envió un mensaje de que los que quedaban tenían que ir al puerto y ser bautizados o abandonar la isla dentro de los próximos 10 días. Todos huyeron.
Ahora es dueño de Beaver Island.
Casi, casi. Y ahora había demasiadas historias que estaban llegando al gobierno sobre Strang y su gente tomando por la fuerza propiedades, ingresos de la isla, corriendo gente, haciendo un desmadre. Y los no estrangitas de las comunidades cercanas lo seguían atacando, güey. O sea, el sheriff y sus compas. No fue el único ataque que hubo. El barco USS Michigan fue enviado a la isla para manejar las tensiones entre los mormones y los no mormones. El capitán le pidió a Strang que se uniera a él. El 16 de junio de 1856, cuando Strang llegó al muelle, dos mormones descontentos, de nombre Alexander Wentworth y Thomas Bedford, que Bedford fue el güey que azotaron por adulterio.
Ah, ok.
Caminaron detrás de Strang y le dispararon por la espalda.
Oh.
Todo esto se hizo a la vista de los oficiales en el barco, pero nadie dijo nada, nadie gritó para advertirlo, güey.
Oh, vieron. ¿Ya viste esa gaviota, güey?
Mira qué padre gaviota. Mira, wow. Voltea. James, voltea para allá, güey. No, no, atrás de ti no hay nada. Enfrente de ti hay una gaviota bien bonita. Le dieron 3 balas. Una le rozó la cabeza, otra entró en su mejilla y la última en la columna. Lo paralizaron de la cintura para abajo. Uno de los hombres se acercó y lo golpeó brutalmente con la pistola. Y luego los dos tiradores caminaron hacia el barco y reclamaron refugio.
Sí vieron ese pedo, ¿verdad? ¿Nos podemos seguir con ustedes, por favor?
Sí, es que saben que ese güey, pues miren, ven cómo tiene aquí un desmadre. Se me disparó
esta madre, güey.
Este güey vino aquí y se declaró rey. O sea, ¿qué creían que hiciera?
Sí, ups.
¿Ponerme bombachos? Ni que fuera mi esposa. Los tiradores fueron llevados a Mackinac Island y fueron encarcelados. Estuvieron ahí alrededor de una semana. Una noche, de repente la puerta estaba abierta. Un hombre se les acercó y les dijo, no hagan preguntas. Apúrense al muelle, suban a bordo del barco porque está ahí.
Y ya.
Y ya. Escaparon. Strang sabía que estaba muriendo, pero pidió que lo llevaran con su primera esposa. Uno de sus apóstoles le preguntó si iba a nombrar a un sucesor. El rey respondió, no quiero hablar de eso.
Mi zapato. Háganle caso.
Seguía diciendo eso cada vez que le preguntaban. Luego lo llevaron a la casa de su primera esposa en Wisconsin y murió ahí 11 días después. A estas alturas había alrededor de 2,600 estanjitas en la isla. Strang les había dicho muchas veces...
sin líder.
Sí, sin líder. Y Strang aparte les había dicho muchas veces que las balas no podían atravesar su piel y ellos lo habían creído. Resultó que no era cierto.
No, hombre.
Ajá.
Un periodista de Morican así, quien sea que porte mi strap-on será el nuevo rey. Quien pueda sacarlo de mi culo será el nuevo rey Arturo.
Con la espada en la piedra, ajá, pero con un parodia porno.
Lo enterraron así con las nalgas de fuera. Y cientos de mormones fueron a tratar de sacar el strap-on.
Un periódico publicó, cito, ahora cuando supieron que su rey había sido asesinado y asesinado por una bala, quedaron paralizados por el dolor. Muchos de ellos completamente incapaces de pensar o hacer por sí mismos. Parecían un pueblo sin esperanza en el mundo. Muchos se retorcían las manos y lloraban con tristes gemidos diciendo, nuestro rey ha muerto.
Si tan solo tuvieran pisto.
Se los hubiera olvidado ya en chinga. Pero en la isla de Mackinac todo era muy diferente. Todos estaban tirando fiesta, güey.
A huevo.
Y luego se pusieron bien pedos, fueron a atacar Beaver Island, ya que vieron, ya que vieron que era el momento perfecto para liberar el área de todos estos mormones. Los desalojaron por la fuerza. Los golpearon, los arrojaron a los muelles, luego los pusieron en botes y los dejaron alrededor de los bordes del lago Michigan. El lago Michigan es enorme.
Es huge. No ves dónde, o sea, de una orilla no ves la otra orilla.
Entonces empezaron a subir hacia grupitos de mormones a los barcos y llevarlos a diferentes lugares del lago para, o sea, con la intención de separarlos y que no se volvieran a juntar.
Wow.
En Wisconsin y en Michigan. Sí, pues, o sea, el lago Michigan está pegado con Wisconsin, con Michigan, con Illinois y con Indiana. O sea, están en cuatro estados diferentes. A menudo no tenían nada más que su ropa, los mormones. Bueno, era todo lo que llevaban, todo lo que ya les habían quitado, todo lo demás que ellos le habían quitado a ellos antes. Pero funcionó.
Bienvenido a Illinois, trae su pasaporte. ¿De dónde viene?
Vengo de una isla donde había un rey.
Ajá.
No, no, es Inglaterra.
¿Y qué le pasó al rey?
Lo disparó a un güey en la espalda.
Pásele. Nomás no va a hacer un culto,
No, ya no. Pero esto funcionó. Se empezaron a dispersar por el país. Algunos intentaron mantener viva la iglesia de Strang, pero fue difícil porque se había negado a nombrar un sucesor.
Bien.
Los números se redujeron rápidamente. Más tarde, un hombre que una vez había sido líder de la iglesia dijo que Strang y Caleb Barnes, un ex socio legal de Strang, habían en realidad fabricado las placas de Vory. Dijo,
no, puede fraude. No.
Al parecer, hicieron las placas con una fundiendo una tetera que era del cuñado de Strang.
Ese cuñado.
Ajá. Y las grabaron con una lima de sierra. Así. Ya. Luego les echaron ácido para corroerlas, que se vieran más viejas.
Igual que el Joseph.
Uh-huh. Excavaron un largo agujero inclinado debajo de un árbol y pusieron las placas adentro. Obviamente pusieron la tierra para que no se viera el agujero. Y así fue como sacaron las placas donde venían estas cosas que nada más él sabía traducir.
No, hombre, ni David Copperfield.
Lorenzo Hickey, uno de sus apóstoles, ascendió como líder hasta que murió en 1897. Pero no hubo un verdadero profeta, ya que Strang no nombró ningún sucesor. Hasta la fecha, hay Strangitas.
¿What?
Sí.
¿En dónde?
Hay dos grupos. Algunos dicen... O sea, pues... Dependiendo de dónde busques información, hay o 50 o 300.
¿Cómo pueden seguir creyendo?
De hecho, hubo un pedo bien cabrón, güey, porque cuando hicieron su iglesia aparte, pues, o sea, se llama igual, es the Church of
Latter-day Saints.
Latter-day Saints. Pero los de Strang era Latter-day sin el guión en medio, güey.
Y ya.
Y esa es la única diferencia, güey. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. De hecho, el dominio de la iglesia mormona originalmente lo tenían los estranjitas. O sea, los pocos estranjitas que...
Porque no tienen el guión.
Ajá. Y no se lo querían vender. No sé cuánto al final tuvo que desembolsar la iglesia mormona, güey, para quedarse con el dominio.
O sea, tener un dominio de un territorio, nomás que online.
Ni la fecha de la coronación de James Strang todavía es una de las fechas más importantes dentro de...
Pues apareció un ángel, güey. Y había un trovador shakespeariano. Claro que hay que celebrar ese pedo. Come on.
Pues sí, pero ahí andan todavía. O sea, pues tienen prácticamente las mismas creencias que los mormones, nada más un profeta diferente.
Ya. Uh-huh. Mismo. Ajá.
Pero esa es la historia de James Strang y su isla mormona.
Su isla mormona, es que... Qué bonitos tiempos, como había islas ahí.
Ajá, nada más llegabas.
Sí, vámonos para allá. Esa imagínate, madre... Manson hubiera llegado a una isla.
Bro. No, no mames. Se hubiera hecho un desmadre.
Sí.
Si quieren escuchar la versión en inglés del episodio, es el episodio 148 de The Dollop, James Strang, Island Mormon. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
Me encuentran como el Badiablo.
Y pues si no conocen su historia, van a estar ahí destinados a seguir líderes de culto todo el tiempo. Un güey que ni siquiera quería ser líder de culto, él quería ser...
Él salió por arroz.
Sí, güey, él nomás...
Él quería cazar venado.
Ajá, él quería ser un cazador y casarse con una heredera de la corona inglesa. Y mírala ahora.
Pobre, pobrecito.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.